En El Candelero tenemos muchísima suerte porque tenemos un montón de gente que siempre está dispuesta para venir, hablar, comentar con nosotros y darle vida a este programa, que al fin y al cabo los tres miembros de la Asociación Cultural Candela que estamos aquí no somos más que el andamio. Y de todos ellos, el que más mérito tiene y al que más se lo agradecemos es a Eusebio Gironda, que a pesar del desfase horario con Bolivia, siempre está a nuestra llamada. Eusebio, muy buenos días, un cariñosísimo abrazo desde España.
Bueno, buenos días. Aquí fue muy temprano.
Muy temprano, ¿verdad?
Sí, y no sé, me alegra pues otra vez estar con ustedes y en contacto permanente, porque tenemos tantas cosas que decir.
Sí, sí, sí. Eusebio Gironda, profesor de Derecho Internacional en la Universidad, en la UMSA, en la Universidad Pública Municipal de San Andrés en La Paz, en Bolivia. Además, como bien sabéis los que nos venís siguiendo ya hace años en este candelero, Eusebio Gironda es asesor personal del presidente Evo Morales, un presidente que desde que subió al poder político, pues nos dejó a todos con un gran sabor de boca, ni más ni menos que el intento de voltear 500 años de sometimiento del pueblo boliviano a los diversos imperios, ¿verdad? Eusebio, los medios de comunicación masivos que recibimos acá en España dan cuenta, dicen, de un conflicto que divide a Bolivia. La disputa por la capitalidad entre La Paz y Sucre pone en peligro la Asamblea Constituyente, dice El País del martes 2 de octubre de 2007. Pero detrás de esta noticia de los medios de comunicación masivos, a mí me parece que se esconde algo más. Porque ¿a qué viene ahora la región de Chuquisaca, apoyada por Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando? ¿A qué viene ahora esta reivindicación? ¿No será que detrás hay otros intereses?
Bueno, en efecto, mira, como nuestro gobierno es un gobierno que en este momento está realizando cambios profundos en el país, es natural que los grupos oligárquicos se unan, se organicen en torno a determinadas reivindicaciones que pueden ser en el fondo justas, pero no son así, porque esto de la capitalidad para nosotros ya es una antigualla, una cosa que no viene con los momentos de cambio, porque Sucre, si bien es la capital histórica de Bolivia, pero estos señores quieren llevarse que el Parlamento funcione ahí, que el Ejecutivo funcione, todos los llamados órganos del Estado. Pues, pero esto viene a coincidir con algunas demandas de autonomía y otras cosas que ya se han clarificado totalmente en Bolivia, ¿no? Uh-huh. No se olvide que los medios de comunicación todos están controlados por grupos oligárquicos, todos. Entonces, hay una guerra pues contra el gobierno, pero eso no afecta, digamos, el fondo de la cuestión, porque la capitalidad no va a marchar, no se va a producir. Uh-huh. El Ejecutivo Legislativo va a seguir estando en La Paz. Y entonces, yo digo que son movimientos alborotos, ¿no es cierto? Alborotos, uh-huh, que no reúne a todos los sectores sociales en esta lucha de la llamada capitalidad. No están los indígenas, que son la mayoría y que han determinado el triunfo del delegado nuestro en la prefectura y todas esas cosas.
Además, ahora, para quien no lo sepa, Eusebio, pero discúlpame la interrupción en tu discurso, en Sucre está la capitalidad judicial e incluso en la todavía constitución, esperemos que pronto, ahora hablaremos de ello, la Asamblea Constituyente pueda derogarla y poner en pie una nueva constitución para la justicia de tu propio pueblo, pero en Sucre estaba el Poder Judicial y además se reconocía la capitalidad constitucional y fue donde Simón Bolívar, bueno, pues firmó la capitulación de los españoles, ¿no? Quiero decir que no nos ha parecido en los años que hemos estado allí en Bolivia que la propia ciudadanía de chuquisaqueña, quisiera un cambio de rumbo en este sentido. Por eso decimos que aquí hay gato encerrado.
Sí, hay cosas así. Ese es todo un proceso de conspiración. Eso es lo que hay que entender bien. Es un proceso de desestabilización que quieren llevar adelante. Ahora lo han unido con otros asuntos como la distribución del IDH, de impuesto directo a los hidrocarburos. Eso por ley se ha dispuesto que deben ir a todos los, especialmente a tres sectores, ¿no? A las prefecturas, debe ir a los municipios y a las universidades. Entonces, pero se ha constatado que estos recursos no han sido utilizados, no han sido empleados, están acumulando riqueza. ¿Para qué? Para aprovecharse ellos. Por eso es que ahora se ha disminuido un porcentaje para problemas sociales, ¿no es cierto? Para pagar una seguridad social, o que se ha llamado un bono dignidad. Es decir, a partir de hoy van a tener todos los que cumplan 60 años en Bolivia, van a tener un bono que alcanza más o menos a 2.400 bolivianos. Esta es una gran conquista para
la tercera
edad. En Bolivia la seguridad social era para el 10% de la población, y inclusive las pensiones alcanzaban al 5%. Ahora ya va a llegar a la totalidad de los de la tercera edad, y esta es una gran conquista. Entonces todos los de la tercera edad apoyan esta medida social del gobierno. Es una redistribución de la riqueza. Es la medida más importante después de la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces, estos pequeños grupos que se sienten afectados porque estamos atacando a los terratenientes, estamos afectando muchos de sus privilegios. Por eso es que ahora asocian esto de la capitalidad, que va a pasar con esta, llaman ellos, devolución de los ingresos, ¿no es cierto?, que les hemos restado para hacer estas medidas sociales. Entonces, hay todo un proceso de conspiración interna, externa en Bolivia, pero la gran masa del pueblo, los indígenas, apoya al presidente Morales, a nuestro presidente. Tiene un respaldo que en una última encuesta, que no hemos hecho nosotros, una encuesta de los que tradicionalmente hacen aquí en Bolivia, tiene pues más de el 68 y 70% de respaldo en este momento. En el alto tiene 89% de respaldo. Entonces, eso muestra que son pequeños grupos que ahora están levantando muchas banderas, ¿no es verdad? Pero no tienen mayor proyección. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos un compromiso con el pueblo y vamos a seguir trabajando por todos los sectores que nunca han tenido acceso a estos derechos, que solo una minoría gozaba. Ahora se ha ampliado totalmente y a nosotros no nos asusta. El problema de la Asamblea Constituyente ya...
Sí, porque eso te iba a comentar, Beatriz.
Se escucha que todas estas demandas de Sucre pues están paralizando el proceso que espera Bolivia de constitución de esa Asamblea Constituyente, Eusebio.
Sí, no va a paralizar. Lo que sucede es que se han reunido aquí todas las fuerzas y han establecido algunos avances fundamentales de la nueva constitución. Entonces, la fuerza principal, Podemos, no ha firmado estos convenios. Pero nosotros, como fuerza hegemónica de la constituyente, también tenemos nuestros propios mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, como si los de Sucre han dicho que no van a dejar que funcione la constituyente en la ciudad de Sucre, entonces siempre hay alternativas. La constituyente va a seguir funcionando en otro lugar, en otro departamento, probablemente sea Oruro. Entonces está haciendo las consultas. Si no puede funcionar en Sucre, va a ir a funcionar en otro departamento. Y si no va a haber un consenso total, se va a aprobar este proyecto de constitución que está apoyado por el MAS y otras 11 agrupaciones. Y entonces va a seguir, eso no se va a paralizar. Se proyecta y muy bien, entonces se lleva todo a un referéndum, ¿no es verdad? Entonces no va a haber un colapso total de la constituyente, eso va a seguir. Y así es como vamos a seguir avanzando. Ninguna acción de esos pequeños grupos desestabilizadores, conspiradores, va a detener los proyectos que nuestro gobierno se ha planteado para el pueblo boliviano.
Eusebio, tenemos delante en la revista de la revista electrónica Resumen Latinoamericano una entrevista con el ex ministro de Hidrocarburos, como sabes, Andrés Solís Rada,
sí. En
la que, bueno, él opina, y queremos saber también cuál es tu opinión, que la nacionalización de los hidrocarburos, muy fundamentalmente del gas, ¿verdad?, ha quedado a medio camino, porque él dice que, bueno, pues que la fuerza extraordinaria de las de la fuerza bruta, claro, de multinacionales como Repsol o Petrobras, pues bueno, siguen dominando, digamos, la parte tecnológica de la extracción de los hidrocarburos y que claro, siguen imponiendo sus condiciones. No sé qué tienes que decir ante estas opiniones también del propio Andrés Solís, que añade, si me permites, que los centros de poder mundial y sus ONGs introducen términos como plurinacional, que en apariencia son inofensivos, pero que sirven de base para desarrollar sus políticas de atomización de nuestros países, en concreto de Bolivia, y que se está encontrando la Asamblea Constituyente como en un camino sin salida. Dinos qué está pasando, Eusebio.
No, esos caminos sin salida me gusta. Yo lo he utilizado en otro escrito. Los intelectuales tenemos que mostrar en estos cambios caminos sin salida. Esos son los grandes desafíos que tiene un gobierno cuando va a llevar la transformación total del país. Efectivamente, de un día para otro no se puede descolonizar. La descolonización es un proceso largo, uh-huh. ¿No es cierto? Porque es difícil cambiar lo que uno ha tenido desde niño y por generaciones enteras. Entonces este proceso vamos a seguir nosotros. Efectivamente, la nacionalización no significaba recuperar inmediatamente todos los aspectos, ¿no es cierto?, económicos, sociales, tecnológicos sobre todo. Por un tiempo más estas empresas seguirán influyendo, pero poco a poco nosotros estamos rescatando. Primero hemos rescatado la propiedad, que era lo fundamental de los hidrocarburos. Segundo lugar, estamos rescatando ya el proceso de exploración, de explotación de los hidrocarburos, y ahora estamos rescatando la comercialización, y finalmente vamos a tener en nuestras manos los elementos tecnológicos, porque pronto se van a abrir refinerías para separar el gas, por ejemplo, dos grandes o tres grandes lugares donde se va a separar eso. Entonces ya no vamos a depender del diésel, no vamos a depender de estas cosas. Entonces ese es un proceso que lentamente se está traspasando. Ya hemos tomado notas, vamos a tener acciones en otras empresas fundamentales, ¿no es cierto?, que han sido nacionalizadas, y todo eso vamos a ir recuperando, de modo que no hay que asustarse. Don Andrés Solís ha sido un hombre que luchó siempre por los hidrocarburos en Bolivia, pero esa lucha también los hombres tenemos un momento, ¿no es cierto?, un momento que algunos lo han dejado pasar, y no es posible ya volver a eso, porque así es, hay momentos para hacer unas y otras cosas, ¿no es cierto?, y hay que hacerlo en ese momento. Nosotros no nos vamos a detener, estas cosas tienen que seguir profundizándose, porque ustedes verán que a nivel internacional los procesos nunca ha habido un cambio total. Vean en la Unión Soviética, hizo su revolución en el 17 y recién en el 36 se convirtió en un país socialista. Entonces nos decimos, sin imitar ese camino, estamos haciendo una revolución distinta. El problema plurinacional no es atomización. Para nosotros el problema plurinacional es el reconocimiento de los derechos fundamentales de estas 36 naciones que hoy ya están en el poder y que van a ir por un camino de reestructuración, de reconstrucción de sus territorios, de sus identidades, de sus culturas. Eso es lo más importante para nosotros, no lo que otros puedan teorizar, ¿no es cierto?, y ver desde un punto de vista negativo. Este va a ser un estado plurinacional, una gran nación donde estén aglutinadas 36 naciones, y vamos a avanzar hacia la construcción de una sociedad comunitaria que supere el capitalismo y va a superar el socialismo. Esa es la idea central que nosotros está viva y que estamos llevando poco a poco en este proceso encabezado por Evo Morales, que es un líder nacional, un líder como nunca hubo, ni siquiera se compara con los grandes exponentes de la oligarquía y de la pequeña burguesía y burguesía en Bolivia. Ha superado totalmente a todos los los gobernantes que hemos tenido en 181 años.
Eusebio Gironda, ojalá que tus palabras y la fuerza de tus palabras, de tu trabajo, de tu militancia, hagan posible, de tu asesoría al propio presidente Evo Morales, hagan posible que estas tus palabras se conviertan, bueno, en ese proceso que nos has comentado en realidad. Nosotros vamos a seguir contando contigo en este programa de radio en el que, bueno, ya sabes, miles y miles de personas escuchan y lo escuchan también ya en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba. Bueno, gracias por todo, Eusebio. Un abrazo a ti, a tu familia y al pueblo boliviano.
Bueno, Gonzalo, a ti y a todos los que trabajan ahí, quiero decirles que estamos muy agradecidos por estas entrevistas, porque nos permite comunicar con miles también de compatriotas nuestros para que entiendan el proceso. Nosotros vamos a trabajar con todos nuestros compatriotas que están en diversos países, que están en España. Entonces, estamos volcando nuestros esfuerzos también para ver su situación y para que ellos sean también protagonistas en la próxima votación. Se van a incorporar pues la votación de todos nuestros compatriotas en el exterior, y ese también es una forma de extender derechos a aquellos compatriotas que nunca pudieron emitir su voto por los procesos que hay en Bolivia.
Un abrazo, Eusebio.
Muchas gracias, querido.
Un abrazo.